por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama el racismo.
Y el que va adelante casi nunca mira. ¿qué tal? Una semana más comienza Voces Meridianas, un programa que se hace los jueves de 9 a 10 y a veces un poquito más de la noche. Y estáis en Radio Malva, que se escucha en el 105.0 y también a través del 105.3, compartiendo cobertura con Radio Funi. Y esto es Voces Meridianas, que como os decimos siempre, es un programa sobre inmigración, internacionalismo y otras hierbitas también. Y bueno, hoy pues vamos a presentar los contenidos y toca el tema del Sáhara, que es una cuestión que está candente porque, bueno, ya hace meses pues contábamos por aquí cómo la lucha se había trasladado a los territorios ocupados, ¿no? Bueno, sabéis que parte de la población consiguió huir cuando la invasión marroquí y se instaló en Argelia, en los campos de refugiados, pero otra parte se quedó en la zona original. Y esa población vive en minoría frente a una gran mayoría de población marroquí, colonos que se trasladaron allí a base de incentivos de la monarquía, etcétera, etcétera. Así que, pues eso, esta semana ha salido a los medios de comunicación a partir de, bueno, la noticia, a partir de que población saharaui levantó jaimas en el Ayun, en los alrededores del Ayun, para protestar por sus condiciones de vida, y la policía marroquí disolvió por la fuerza el campamento, intervino también el ejército, y a partir de ahí pues se instaló el terror en el Ayun y sobre todo en los barrios poblados por saharauis. Y bueno, Marruecos ha impuesto una censura total a los medios de comunicación, pero hay gente, sobre todo saharauis, que están contando de primera mano lo que pasa. Bien, pues seguís en Radio Malva, esto es Voces Meridianas, y bueno, como estamos intentando conectar con la gente de Sahara Taura, que se dedica a la observación de derechos humanos en el Sáhara, pero mientras conectamos vamos a escuchar un audio de Sara Mesa, que es del colectivo de Saharaciones en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Señoras y señores, buenas tardes. Mi nombre es Sara y soy una de las 14 personas españolas que se manifestaron a finales de agosto en la capital del Sáhara Occidental. La verdad es que yo estoy harta, harta. Vivo en Canarias y estoy harta de que mi gente no conozca el estado de terror que se vive a 100 kilómetros de nuestras casas en el Sáhara Occidental. Harta de que la niña saharaui que acoge mi casa los veranos, Badra Sidi, viva como otros 165.000 refugiados sin comida, sin agua, sin esperanzas ni futuro, ni ninguna confianza en que los organismos internacionales terminen esta descolonización vergonzosa e ilegítima. Harta de que mi amigo Brahim Dahan lleve en prisión marroquí cerca de un año sin haberse celebrado juicio ni ser acusado formalmente de nada. De que los medios de comunicación no informen de esto y que solo lleguen a donde les dicta el dinero. Estoy harta de que el presidente del gobierno de España considera más importantes las relaciones económicas y de vecindad que a los propios vecinos saharauis y sus muertes. Estoy harta de que Francia continuamente ejerza el voto en contra de la aplicación del referéndum en el Consejo de Seguridad y de que los demás países miembros reafirmen el veto de este país a la vigilancia de los derechos humanos en los territorios ocupados. Liberté, égalité, fraternité, ja. Harta de que la ONU no cumpla sus propias resoluciones, no obligue a la celebración del referéndum, no vigile la expoliación de las riquezas saharauis, no garantice de una vez la protección de los saharauis que no pueden pedir socorro o denunciar ante ninguna instancia, ante nadie, que viven acosados, perseguidos, desaparecidos, violados por el régimen marroquí. Los saharauis en su propia tierra no pueden hablar, no pueden manifestarse, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden decir quiénes son. Señoras y señores, no se puede dar el poder a un colonizador sobre sus colonizados de forma indefinida sin vigilarle y custodiarle de cerca. No nos podemos escudar en la preparación de una solución justa mientras ocurre un genocidio entre nuestros ojos. Estoy aterrorizada de que policías marroquíes sin escrúpulos puedan amenazarte, escupirte a la cara, tirarte al suelo, golpearte, que nos persigan, nos espíen, nos detengan, que no dejen expresar nuestras opiniones cuando esa tierra ningún país la reconoce como marroquí. De que agredan a niños y niñas saharauis en los territorios ocupados, les persigan en su propia escuela y les violen por los callejones. ¿Cómo les explicaremos a esos niños y a esas niñas que ustedes aquí, en Nueva York, lo sabían y no hicieron nada? Estoy harta de que los 7.000 policías de paisano que hay en el Ayun se les llame ciudadanos saharauis o marroquí, incluso cuando te los encuentras después en comisaría. Estoy harta, señoras y señores, de que la Minurso solo tenga nombre y no responsabilidades. hartísima de que el gobierno marroquí pueda violar repetidas resoluciones de Naciones Unidas sin que ocurra nada. Y me parte de verdad en mil pedazos que mi país regale y vende armas a un Marruecos que se jacta de poder hacer lo que le plazca y que con ellas asesina. Harta de que duden de mí, de mis compañeros y de las propias víctimas saharauis de la represión. Hay fotos, hay vídeos, hay pruebas, hay daños físicos y secuelas psicológicas. Hay una dramática realidad ansiosa de que ustedes se interesen, ansiosa de poder hablar. Pregúntenme, pregúntenle, investiguen, vayan al Sáhara, a los campamentos de refugiadas y redacten en sus resoluciones para que Francia modifique su vergonzoso veto. Señoras y señores, tengo una hija pequeña y espero no tener que explicarle cuando crezca que la Carta Universal de los Derechos Humanos es una completa burla. De que en este mundo vender armas a dictaduras vecinas, expulsar a los gitanos de un país o prohibir velar por los derechos humanos es respetado y apoyado. Espero que mi hija no tenga que venir hasta aquí arrastrando el dolor y la rabia que arrastro yo por ver a nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui, aún desangrándose. Pero créanme que vendrá si hace falta, porque somos muchos los que no permitiremos que se ignore o olvide ni a ella, ni a mi país, ni al mundo. ¡Sahara libre!
Nada. Contundente y claro el discurso de Sara Mesa de Sahara Acciones. Y bueno, como decíamos, tenemos a una persona de Sahara Taura que, bueno, pues eso, se están currando el que se pueda superar el bloqueo informativo que ha impuesto Marruecos en los territorios ocupados y que se pueda escuchar y ver lo que está pasando minuto a minuto. ¿Qué tal? Un saludo y bueno, cuéntanos primero qué es Sahara Taura.
Hola, buenas noches. Pues Sahara Zora es un colectivo que básicamente lo que hace es observación civil y denunciar lo que está pasando en territorio ocupado.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde estáis vosotros?
Nosotros estamos en Alcobendas, en un local de la asociación.
Vale, vale. ¿Y cómo hacéis ese seguimiento?
Pues este seguimiento lo hacemos a través de dos compañeros que están en el Ayun, que estaban en el campamento y les pilló el desalojo allí y ahora mismo se encuentran escondidos en casas y a través de todos los saharauis, todos los contactos que tenemos allí. Tenemos aquí gente constantemente en el local que no se despega de los ordenadores a través del Skype, que es el único medio seguro que creemos nos queda, porque el resto están pinchados. Nos han pirateado dos páginas web y en esta semana hemos tenido que abrir dos nuevas porque ya no quedaban otros medios para poder seguir dando información.
¿Y cómo está ahora mismo la situación?
Pues la situación es, están totalmente sitiados. Hace un momento nos comentaban que la entrada y la salida a la ciudad, tanto por el norte como por el sur, hay controles, identifican a cada persona que entra y sale. No hay manera de salir del Ayun o de entrar. Y bueno, constantemente se hablan de nuevas desapariciones, no paran de entrar en las casas, saquear y llevarse a los más jóvenes. Dicen que tienen listas de la organización del campamento y son las personas que están desapareciendo, pero creemos que lo están haciendo de una manera totalmente indiscriminada. Hace poco nos han comentado un primo de uno de nuestros compañeros saharauis, se les han llevado una casa a un chaval de 13 años que no tenía nada que ver.
Esto contradice, lógicamente, la versión marroquí, ¿no? Que bueno, nos intenta vender que... Pues que el pueblo saharaui tiene, yo qué sé, está armado hasta los dientes o algo así, ¿no? Porque de hecho hablan de policías muertos y solo un saharaui o algo así, ¿no? Y sin embargo, ya hasta los grandes medios de comunicación reconocen que hay patrullas de colonos marroquíes, no solo el ejército y la policía, que actúan como paramilitares, ¿no? Patrullando las calles y...
yo creo que, por suerte, ahora mismo no se pueden conseguir imágenes de lo que nos cuentan, que es furgones enteros de policía trasladando a jóvenes a las afueras de la ciudad. Y pero por suerte en el campamento, durante el desmantelamiento y la intifada que hubo luego en la ciudad, hay muchísimas imágenes y se ve perfectamente cómo están todas las fuerzas de seguridad marroquíes hasta los dientes, con rifles, cascos, porras y escudos, y los saharauis defendiéndose con piedras. Lo que tienen en las manos, si os fijáis en los vídeos, son los vientos de las tiendas. Es lo único que tienen para defenderse.
¿Y cómo surgió el campamento?
Pues el campamento surgió porque los saharauis no pueden más. Los saharauis no tienen en su tierra derecho a educación, sanidad, trabajo ni vivienda. Desde que son niños son marginados en las escuelas, a la hora de ir a la universidad hay ciertas carreras a las que no pueden acceder. Si tienen un problema con la policía, no les atienden en los hospitales, o si son activistas. Cualquier persona que tiene antecedentes porque alguien de su familia es preso político, no tiene derecho a trabajar, ni él, ni ninguno de los miembros de su familia. Entonces ese campamento surgió simplemente para pedir que se respeten esos derechos básicos. Y bueno, pues lo que se demostró es que no pueden más, y en un mes había 20.000 personas en ese campamento, y Marruecos decidió que no iban a seguir permitiendo que la prensa siguiera dando bombo a aquello, y en 2 horas lo desmanteló y sacó a 20.000 personas. Como podéis imaginar, a 20.000 personas no se las sacan en 2 horas, sino vas a masacrarlas. Y de hecho se dice, eso no tenemos imágenes por desgracia, pero se dice que hay fosas comunes y que el campamento está lleno de cadáveres. Sí. El problema es que saben, están intimidando a toda la población. A partir de las 8 de la noche hay toque de queda, y los saharauis no están saliendo a la calle porque están entrando en sus casas a buscarles. La gente no puede salir a tomar imágenes. Las imágenes que nos están llegando estos días están grabadas desde ventanas. Las imágenes que están llegando son los saqueos que están haciendo los colonos. Y realmente los colonos, y no hay más imágenes, gracias.
Sí, los en el Sahara se llevan 20 años esperando con confianza las negociaciones desde la ONU, ¿no? Y parece que esto pues está llegando, la gota está colmando el vaso. ¿Qué crees que puede pasar ahora?
A ver, bueno, aquí nos hemos preguntado muchas veces, nosotros hemos ido varias veces a la AYUN en el último año y hemos visto muchísimos coches de la ONU y muchísimos soldados de la MINUSO, y incluso hemos tenido la oportunidad de poder hablar con ellos, y nos han dicho que lo único que ellos podían hacer en ese territorio era velar porque se cumpliera ese alto al fuego y porque las dos partes no entraran en conflicto. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la MINURSO en el conflicto que hay ahora mismo? ¿Dónde están todos esos soldados y esos coches?
Granada, si quieres, y dado que, bueno, no sé qué pensarás tú, los medios así de comunicación, entre comillas, como que han dado casi solamente la versión, casi ni siquiera del gobierno marroquí, sino de los diarios marroquíes. Hay todos los periodistas desde Rabat informando. ¿Tú podrías hacer como una retrospectiva un poco desde el primer día que entran ahí a masacrar? Un poco también por salvar este bloqueo informativo que hemos tenido, para empezar, los que andamos acá. O sea, si no empiezas a curiosear por internet, como que no recibes mucha información.
Sí, a ver, es que es el juego de Marruecos, y es el juego que le están permitiendo a Marruecos jugar. Marruecos constantemente oculta la verdad de todo lo que está pasando y lo llevan haciendo muchísimos años, pero en este caso el cerrojo informativo que han impuesto, no podemos entender cómo la comunidad internacional lo está permitiendo. ¿Dónde está la libertad de expresión, la libertad de información? ¿Qué vamos a dejar que pase como en Chile, que dentro de 30 años nos demos cuenta de las barbaridades que estaba haciendo este señor en Marruecos? En ese momento se le va a juzgar, cuando ya haya matado a miles. A ver, lo que te puedo contar, una vez que se desalojó el campamento, bueno, mira, te voy a contar directamente lo que nos han contado nuestros compañeros que lo vivieron allí en persona. A las 5:30 de la mañana oyeron los helicópteros diciendo que se iba a desalojar el campamento, y a las 5:35 estaban lanzando bombas de gas lacrimógeno. A ellos, como a todos, no les dio tiempo a coger absolutamente nada. Separaron a los hombres y a las mujeres y salieron corriendo. Los coches, al principio dejaron sacar coches, en los controles de policía sacaban a los hombres y dejaban solo a las mujeres. Muchas mujeres tenían que dejar los coches porque ninguna sabía conducir, y a los hombres les detenían. En ese momento en el que se estaba haciendo el desalojo empezaron las detenciones. Y bueno, pues hubo gente que tardó 8 horas en salir. Nuestra compañera Silvia García llegó por la tarde a la Yun con un grupo de 50 mujeres. Tenían que llevar algunas entre varias porque eran ancianas, o incluso una mujer minusválida que la llevaba a la cuesta con una manta entre todas, y tuvieron que rodear toda la ciudad para no encontrarse con los controles. En ese momento también estaban buscándoles, sabían que había extranjeros. De hecho, ahora estamos bastante preocupados por los compañeros, porque saben que les están buscando. Saben que son los que están sacando la información. Ellos dos y Antonio y Pilar de Resistencia Saharaui están en busca y captura.
Mira, y te queríamos preguntar, ya para terminarlo, otro día hablaremos más extensamente también porque se nos está entrecortando aquí la cosa. Pues eso, ¿qué canales hay para que la gente pueda dedicarse a, pues eso, a observación de derechos humanos por allá?
Pues ahora mismo nosotros tenemos parada la observación con la situación que se vive en el Ayun. Ahora mismo es imposible entrar en el Ayun y salir. Pero posiblemente, es que realmente creemos que esta situación no se va a solucionar a corto plazo. Los saharauis han visto mucha sangre estos días y hay muchos desaparecidos en el Ayun. Y los saharauis no van a parar. No pueden permitir que han estado 20 años esperando pacíficamente a que Naciones Unidas hiciera algo, y se han dado cuenta que nadie les está escuchando. Hay demasiados intereses por medio.
No, dime, ¿por qué piensas que la comunidad internacional no está permitiendo todo esto?
Porque el dinero pesa más que las vidas de las personas. España, cuando se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, por cierto, invito a todo el mundo que tenga solidaridad con lo que está pasando, que por favor el sábado vayan a la manifestación que va a haber. Es la manera que tenemos de pedir a nuestro gobierno que se responsabilice con lo que está pasando. España tiene 102 licencias de pesca en el territorio de 112 que hay. Podéis entender, es una de las razones, una de tantas. España gana mucho dinero con el pescado que se roba del Sáhara Occidental.
Sí, hay una manifestación el sábado 13, ¿no?
Sí, es
Madrid.
La manifestación por el aniversario de los acuerdos tripartitos de Madrid, que este año, por supuesto, va a mostrar el rechazo absoluto a lo que está pasando en el Ayun. Es el sábado a las 12 de la mañana, sale de Atocha hasta la Puerta del Sol.
Y tiene creo que tiene un eslogan bastante, que dice bastante, ¿no? Que es Marruecos culpable, España responsable.
Es que es así, España sigue siendo la potencia administradora de este territorio, no acabó el proceso de descolonización.
Granada, lo vamos a dejar aquí y bueno, otro día pues ya más tranquilamente pues hablaremos de otras cosas, ¿no? No siempre para desgracias. Se nos ha quedado un poco en el aire que nos contarais pues cómo surgió el grupo en el que estáis trabajando y este tipo de cosas que también para nosotros aquí son importantes, ¿no?
Pues cuando queráis os lo contamos.
Pues nada, un saludito y ánimo.
Y gracias por...
Venga, muchas gracias.
Gracias por el trabajo que hacéis. Salud y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por darnos cobertura.
Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente, pasado glorioso de España empaña el presente. Mientras tanto la historia se repite como siempre, el poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente. El desierto de Occidente, Sahara, es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Esta es una historia de un pueblo colonizado por España. Según los datos, hace tiempo se movieron contratos de burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos. Unos años adelante se acerca la muerte para Francisco y Franco en estado decadente. Carroña, retiraron la colonia dejando mil tratos que no cumplieron ni en coña, traicionando a los saharauis por parte de España a merced de Marruecos y Mauritania. Trapero guarro, gracias Navarro, os rompería como a frágiles figuras de barro. Presión por la marcha verde, exilio a través de la intriga que el desierto somete. Retiro árido hasta el campamento argelino, supervivencia huyendo del sol, buscando cobijo, pero solo hay en las cárceles. Persecuciones, misiones clandestinas, aire con disparos, desapariciones. Odio al Sahara, insultos, torturas, asaltos, asesinatos, violaciones. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Navarro y Franco, ni franco ni convincente. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente. En el desierto de Occidente, lejos de ti hay un en sí que lanza rimas a modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas desde mi cara, escurriéndose por la mada en dirección hacia la tierra soñada. En el sitio donde nadie te mira sobre su hombro, nadie te abandona la estacada, donde el suelo no arda, donde una gran promesa guarda, esperando por fin ser escuchada. Verás las secuelas que se cuelan en los ojos de esa gente. Hay barracas por escuelas, el sol quema sin esperar y no hay agua corriente. Solo pozos con agua envenenada, no hay supervivientes. Al aire libre sobre un desierto ardiente. Es triste, pero más palabras ya no darán consuelo, mientras que las madres vean a sus hijos desplomándose en el suelo, tirándose el pelo. Boicot, descenso, represión policial a la expresión, mercenarios, funcionarios en acción, intereses, negocios, españoles y franceses, gobierno marroquí haciendo socios, noches rotas por disparos de metralletas, refugiándose desde entonces, llevan tres décadas. Para algunos la vida es dura, Sahara Occidental, referéndum ya, rompamos dictaduras. Tu vida es cómoda, mientras tanto hay tiempos duros para pueblos, recesión, abajo muros, arriba enlaces entre pueblos para el futuro hoy. Exijo vínculos de unión, suprimido el derecho internacional, son esclavos de un camino sin principio ni final. Mientras tanto, reflexiona, usa tu mente sobre Saharaui, el desierto occidental. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Y cantará para el Sahara Occidental y para todos aquellos que luchan día a día para cambiar las cosas. Para vosotros, ahí va.
Bien, y seguís escuchando Voces Meridianas. Esto es Radio Malva, un programa sobre inmigración e internacionalismo. Y seguimos con el Sáhara. Vamos a contactar con una compañera, Conchi, de Sáhara Acciones. Los de Sáhara Acciones sabéis que son un colectivo formado por gente de varias asociaciones canarias que se manifestaron pacíficamente en el Ayun en verano y fueron agredidos por la policía. Y es que hoy hay manifestación en las islas en solidaridad con el pueblo saharaui y queríamos contactar con ellos porque, bueno, como es lógico, Canarias está a 100 kilómetros de la zona ocupada y desde allá se sigue con mucho interés todo desde que se inició el conflicto. Bueno, estáis en Radio Malva y si queréis participar, el teléfono es 96-356-4947.
Shut up!
Bueno, pues nada, tenemos al otro lado del teléfono a Conchi, que si no me equivoco es de Exageraciones. Y bueno, Exageraciones, como decíamos antes, es un colectivo compuesto por gente de varias asociaciones canarias que se manifestó en el Ayun en verano pacíficamente y fueron agredidos por la policía. Y a raíz de lo que se ha levantado esta semana, pues hay manifestaciones en Canarias y acciones de solidaridad y queríamos que nos contara un poquito. ¿Qué tal, Conchi? Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá?
Pues mira, coges este momento casi en el cierre. Bueno, estamos llegando al sitio donde acaba la manifestación y bueno, la verdad que estupendo en cuanto a asistencia. Un jueves por la tarde, día laboral, la gente se ha echado a la calle sin demasiada propaganda porque no ha dado tiempo para hacer mucha campaña, pero desde el lunes estamos en la calle, no hemos parado, hemos tomado las calles de la capital y la comunidad saharaui de Tenerife pues está indignada, se ha sumado a todos los actos que se organizan desde esta plataforma de apoyo al pueblo saharaui y la verdad que no es para menos porque lo que ha sucedido en los territorios ocupados es indignante, es un avasallamiento por parte de Marruecos que no debemos permitir. Y no lo vamos a hacer, por lo menos la población civil de España creo que no lo va a consentir. Ya nos gustaría que el gobierno se manifestara, pero tampoco esperábamos gran cosa. Pero vamos, yo creo que seguiremos y forzaremos a nuestro gobierno, que le queda un telediario, para que tome medidas con el proceso de descolonización del Sáhara, que todavía lo tiene pendiente, aunque él diga que no. Aunque el gobierno o el Estado español diga que no, todavía lo tiene pendiente por las Naciones Unidas y las resoluciones internacionales.
¿Y qué más cosas hay previstas por allá abajo?
Previstas hay prácticamente todos los días. Empezamos el lunes con concentraciones delante de la subdelegación de gobierno. Mañana la manifestación se traslada a un pueblo del norte, al Valle de la Totoa. El sábado se traslada al sur de la isla, donde vive la gran cantidad de la colonia saharaui. Nos trasladamos allí y tenemos un campamento montado permanente en el campus de la Universidad de La Laguna, que bueno, pues se ofreció, se lo solicitamos al rector de esta universidad y la verdad es que también es bastante solidario con la causa, la lucha del pueblo saharaui, y allí tenemos un campamento montado con jaimas donde se está haciendo difusión de todo el problema saharaui. Acuden todos los, bueno, mogollón de alumnos de las distintas facultades, incluso a impartir las clases en la jaima. La verdad que tenemos un movimiento aquí ahora de difusión de lo que ha ocurrido, de lo que es la lucha del pueblo saharaui. Y lo mejor de todo que cada vez, pues, el hecho de que hayamos montado ese campus, ese campamento en el campus de la universidad, pues se está sumando muchísimos estudiantes que el conflicto es tan largo y que algunos ni siquiera lo conocían tan cerca que estamos de ello, ¿no? Porque, por ejemplo, un eslogan que se está cantando en la manifestación, a 100 kilómetros de aquí, Marruecos asesina, ¿no? Solo nos separan 100 kilómetros. Llegamos desde Gran Canaria antes al Ayun que desde Tenerife a Lanzarote. O sea, somos muy muy cercanos, ¿no? De hecho, por aquí también se dice que más que vecinos, pueblos hermanos, ¿no? Porque es que estamos realmente cerca, muy cerca de ellos, ¿no? Y que esto esté sucediendo tan cerca de las islas, pues la verdad que nos afecta bastante, ¿no?
Y bueno, además es importante, ¿no? Lo que comentabas de montar el campamento, ¿no? En Guajara, en la uni de La Laguna, porque muchas veces pensamos que el conflicto nos lo sabemos, ¿no? La gente que estamos ahí concienciada, y sin embargo, cada día te encuentras con gente que se acaba de enterar, ¿verdad? ¿Cómo está respondiendo los medios de comunicación de las islas?
Muy bien, muy bien. Yo creo que después de, también del par de tortas que le dio este ministro de Asuntos Exteriores marroquí, yo creo que la prensa está siguiendo todo este conflicto, no solo aquí en las islas, sino yo creo que por lo que veo a nivel nacional, está volcada, ¿no? Y la verdad que aquí muy bien, nos siguen, están permanente también en el campus este de la universidad y la verdad que responden. Yo concretamente tampoco paro de entrar en radio y bien, la verdad que bien. La prensa tiene que estar ahí, que no se olvide el problema del Sáhara, porque en cuanto deje de ser noticia, esta pobre gente la machacan, la masacran y hay un genocidio, desaparece la población saharaui, porque ¿qué tiene que pasar para que la comunidad internacional se haga eco? ¿Qué tiene? No lo sé, porque después de lo que ha pasado, ¿qué puede pasar más? Si ahora no nadie resuella, nadie dice nada, pues no lo sé, no, la verdad que a ese nivel estamos muy decepcionados, sí.
Hola Conchi, existe una plataforma pro referéndum en el Sáhara. ¿Puedes contarnos un poco sobre ello?
La plataforma realmente lleva muchísimos años, ¿no? Porque el movimiento aquí de Solidaridad Canario pues casi empieza cuando se produce la Marcha Verde, casi. La Asociación de Tenerife concretamente en marzo-abril del 76 ya estaba constituida, ¿no? Claro, ahí se empieza a trabajar, por supuesto que yo no estaba todavía, se empieza a trabajar y claro, se ha ido sumando muchísimos colectivos cada vez que haya algo, ¿no? Algo relacionado con el pueblo saharaui, pero no obstante, se conformó una plataforma que es la que nos reunimos sobre todo cada año para preparar la manifestación de verano. Porque, bueno, ahí entran todos los colectivos, partidos, políticos, sindicatos, distintas asociaciones, de todo, ¿no? Y ya te digo, hace muchísimos años que está trabajando esta plataforma aquí y ahora, pues también, el año pasado tuvo un empuje también grande en el apoyo que estuvimos haciendo cuando lo de Aminetos Haidar. Y yo creo que ahora otra vez ha sido un poner las pilas y seguir trabajando por la lucha del pueblo saharaui, porque se lo merecen, porque es justicia y porque tenemos que estar ahí. Y la verdad que estoy contemplando la cantidad de gente que hay y la verdad que se alegra que el trabajo salga, ¿no?, cuando ve la congregación que hay.
Conchi, ya casi para terminar, no sé si arrancarte un mensaje esperanzador. No te iba a preguntar cómo va a evolucionar esto, sino cómo te gustaría que evolucionara todo este conflicto.
Pues habrían varias cosas. Pues que desde luego que se resolviera con un Sahara libre. Pero para eso creo que nuestro gobierno tiene mucho que decir, aunque no esté en su total mano esa competencia, pero yo creo que en cuanto el gobierno español o el Estado español manifieste el reconocimiento a la RAF, se abrirán muchísimas puertas y muchos países están pendientes de España. ¿Qué hace España para sumarse a lo que podría ser un reconocimiento de estas características, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se abrirían muchas puertas, muchas negociaciones, y un futuro de ver pronto sería una celebración de un referéndum, ¿no? Porque qué miedo tiene Marruecos que se celebre un referéndum, no lo sé, la verdad, pero bueno, se tiene que resolver así. Y como dicen los saharauis, ellos tienen las armas, nosotros tenemos el tiempo, y si han esperado 35 años, seguirán esperando, pero ellos verán, según tienen esa esperanza, de un Sahara libre. Te tengo que dejar porque me toca intervenir.
Vale, pues nada, gracias desde aquí, desde Radio Malva, desde este rinconcito de Valencia, y nada, adelante y ánimo, Conchi.
Muchas gracias.
Nos seguís en Radio Malva, esto es Voces Meridianas y se escucha, como sabéis, en el 105.0 y también en el 105.3 y también por internet, que se nos olvida, radiomalva.net. Ahí podéis escucharla en directo y también descargaros todos los programas, tanto nuestros como del resto de la gente que hace radio. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a convocatorias. Y es que mañana hay una rueda de prensa que se va a celebrar para hablar de las agresiones que desde hace años están perpetrando los grupos de la ultraderecha aquí. Este sábado hay concentración en la Plaza de la Virgen para conmemorar el aniversario de la noche de los cristales rotos. Y eso, vamos a sacar al compañero. Bueno, buenas, Miquel. Cuéntanos, porque mañana vais a hacer una rueda de prensa para presentar un informe sobre las agresiones de los grupos de ultraderecha por aquí.
Señor, mañana hacemos una rueda de prensa, vamos a presentar un vídeo que ha realizado una ONG que trabaja en este campo, el tema de los delitos de odio. Entonces es un vídeo explicativo que explica básicamente lo que es un delito de odio, ¿no? Que es un delito común, que son delitos pues motivados por el prejuicio, ¿no? Pues delitos racistas, homófobos, antisemitas, digamos todo lo que la extrema derecha pues inflige a los colectivos vulnerables.
Habéis invitado a gente pues habitualmente expuesta, ¿no?, a las agresiones de esta gente.
Bueno, en primer lugar está el padre de Guillem Agulló, que como sabéis es un joven valenciano que fue asesinado en el año 93 por un grupo de neonazis en Montanejos. Estará también Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Tolerancia, que lleva muchos años pues trabajando con víctimas y llevando estos temas y dando a los nazis a juicio. Y después estará también pues otro tipo de víctimas de la violencia racista, homófoba y fascista en general, que darán un poco también su experiencia en este tema, ¿no? Y todos, entre todos, pues se intentará reclamar un poco más medidas para prevenir este tipo de actos y para proteger a las víctimas, que al final son siempre las que se quedan un poco pendientes de atención por parte de las instituciones.
Mira, aquí en Valencia se ha montado la plataforma contra la impunidad. ¿Puedes explicarnos qué es eso?
Sí, pues mira, la plataforma Acción Popular contra la Impunidad se montó hace exactamente unos 3 años. Se montó a raíz de una operación de la Guardia Civil que hizo contra un grupo neonazi en Valencia, que desarticuló en el año 2005, que se llamaba el Frente Antisistema. Y bueno, y hubo 27 detenidos, eran neonazis que estaban organizados en la ciudad de Valencia y pueblos de alrededor, que tenían como objetivo pues realizar cacerías contra gente de izquierdas, contra inmigrantes, contra gente, vamos, que ellos consideran indeseables, ¿no? Entonces, entre estos detenidos pues estaba uno de ellos, era el asesino de Guillem Agulló. Entonces, claro, la preocupación de la gente porque este tipo de delitos, aparte de que no se afrontaban desde la judicatura con una seriedad que nosotros creemos que no es la adecuada, y además también pues por el índice tan alto de agresiones y de ataques y atentados de extrema derecha que sufrimos en Valencia, que siempre somos los primeros del Estado en números de agresiones, pues se decidió entre varios colectivos, partidos políticos, ONGs, asociaciones culturales, sindicatos, crear una especie de plataforma, un frente amplio, plural, que trate un poco de poner las cosas sobre la mesa, hacer reclamaciones conjuntas y hacer una campaña de solidaridad entre todos para evitar que estas cosas pues no sucedan. Y la decisión práctica fue presentarse a juicio contra este grupo de neonazi. Y así fue. Nos aceptaron la personación como acusación popular y el juicio todavía está pendiente de fecha. Y la campaña que la plataforma está desarrollando desde entonces pues consiste en alertar siempre sobre este tipo de delitos y de actividades de la extrema derecha en el País Valenciano y bueno, ponerle un poco también la cara roja a los responsables políticos y policiales que permiten que estas cosas sucedan y no y no se castiguen en contundencia, que es lo que denunciamos, la impunidad, ¿no? Pues que hay muchas agresiones y sin embargo la policía no parece que muchas veces no tiene o no tiene instrumentos o no quiere abordar el tema con la seriedad que le corresponde, ¿no? Lo ubican siempre en el ámbito de las tribus urbanas, en el ámbito de la violencia juvenil, y le quitan todo el carácter político, que nosotros creemos que es lo que subyace al final de todo. Esta gente agrede porque tiene una manera de pensar de ultraderecha, es decir, intolerante, que no tolera la diferencia. Y este es lo que nosotros vamos a reclamar, que se creen organismos como una fiscalía, por ejemplo, especializada en ese tipo de delitos.
Sin ir más lejos, ya que se ha hablado de los políticos, se acaba de legalizar una manifestación en Benimaclet, ¿no?, para el día 19, por parte del delegado del gobierno de un partido tan fascista como España 2000.
Entonces, mira, hay que poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Y es complicado que un juez le deniegue el permiso a un partido político legal como España 2000 a desfilar, ¿vale?, a hacer una manifestación o hacer cualquier acto, porque ellos tienen, como partido legal, tienen una serie de derechos, ¿vale? Entonces, el delegado de gobierno lo ha autorizado, podría no haberlo autorizado, evidentemente, pero lo ha autorizado porque sabe que un juzgado le daría la razón al partido de extrema derecha, ¿vale? Eso para empezar. En segundo lugar, eso no quiere decir que, aunque sea legal, sea razonable y esté marcado dentro de lo que son los derechos humanos, ¿sabes? Yo creo que esta manifestación lo que busca es claramente provocar una reacción de los colectivos que trabajan en Benimaclet desde hace muchos años, que trabajan estupendamente con los vecinos, que hay un tejido asociativo brutal, y lo que quieren es romper esa concordia, es provocar a los vecinos, provocar a los colectivos que trabajan en Benimaclet. ¿Para qué? Pues para hacerse propaganda. Lo intentaron en el Cabañal. En el Cabañal intentaron hacer una manifestación, bueno, hicieron de hecho una manifestación, para provocar, con lemas contra los ocupas, con lemas contra la droga, la inmigración, y la respuesta fue ignorarlos por completo. Y funcionó, porque no salió nada en la prensa, no hubo ningún tipo de... Vamos, se quedaron más solos que la una. Entonces en Benimaclet están buscando lo mismo, están buscando que la gente vaya, monte bronca, se arme un buen cristo, y así ellos tienen el sitio en la prensa asegurado. Y encima victimizados, ¿no? Somos las víctimas, somos los demócratas, que nos manifestamos, y los intolerantes de izquierda vienen a reventarnos. Entonces esa es su estrategia. Nosotros ya sabemos cuál es, y no somos tontos y los conocemos desde muchos años. Por eso sabemos, y bien ha hecho la gente del barrio, de hacer la misma estrategia que en el Cabañal, es decir, ignorarlos por completo. Que se desfilen lo que tengan que desfilar, la gente ya pondrá sus cartelitos, sus pancartas por el barrio, y se ha acabado. Y es decir, y pasando de entrar en su juego, que su juego es este, precisamente, es provocar, es intentar buscar una reacción violenta, para ellos victimizarse. Y bueno, la gente del Cabañal lo tiene muy claro, que no va a entrar en provocaciones, y que la gente del Cabañal, de Benimaclet, sabe que su trabajo día a día se demuestra andando, y no es necesario ir a una manifestación a entrar en la provocación, porque esto es lo que quieren los fascistas, sin duda.
Oye, y el sábado va a haber un acto en la Plaza de la Mare de Déu, cuéntanos.
Hay convocada por parte de la Plataforma contra la Impunidad, ¿vale? Pero también se han adherido otros colectivos, ¿vale? Se han adherido el Centro Islámico de Valencia, las asociaciones gitanas de Valencia también, y bueno, también se han unido pues asociaciones judías e incluso de gays y lesbianas, y todo el tejido asociativo de ONGs, sindicatos que están también en la plataforma, y es un poco llamar la atención sobre el auge que está teniendo la extrema derecha en Europa, ¿vale? Y más recientemente pues con el tema, por ejemplo, de los gitanos en Francia, el tema de los CIEs aquí en el Estado español, las cárceles para inmigrantes. Y un poco, pues, sacar un poco los colores también a los políticos, que vean que la sociedad está un poco preocupada por este auge, también por la utilización a veces de la inmigración y de argumentos racistas para sacar votos, como estamos viendo, por ejemplo, que está haciendo el PP en Cataluña con los inmigrantes, o Sarkozy con los gitanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poco sacar pecho, decir que aquí está la sociedad civil organizada, y que no vamos a permitir que, como el lema de la concentración dice muy bien, que se negocie con los derechos humanos. Nosotros creemos que los derechos humanos son algo innegociable, que no se pueden estar sujetos ni a cuestiones económicas ni a cuestiones políticas de ningún tipo. Es decir, ahora nos necesitamos para trabajar, venid, y cuando haya paro os vais a vuestro país. O sea, nosotros creemos que eso es lo más perverso que tiene, una de las cosas más perversas que tiene el capitalismo, y creo que esta concentración servirá un poco pues para pegar un puñetazo en la mesa y decir, aquí estamos, y bueno, no vamos a tolerar que se utilicen a los colectivos vulnerables como moneda de cambio. Es a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde en la Plaza de Mare Déu, y bueno, y cada colectivo pues llevará un poco su reivindicación particular, y entre todos pues eso, será una reivindicación conjunta también de todos los derechos de todos y todas y contra el fascismo, que es lo que enmarca el día, porque es el Día Internacional contra el Fascismo y el Racismo, fue el 9 de noviembre, y en todo el mundo se han celebrado actos, y aquí en Valencia pues ya llevamos 2 años haciéndolo, este será el tercero, y bueno, así estamos, con la unidad creemos que se puede conseguir frenar a esta gente, vamos.
Miquel, yo solo te quería comentar ya para terminar, que me ha llamado mucho la atención el término que no había oído mucho de esto de delito de odio, que realmente dice mucho el llamarlo así, ¿no?
Fijado por la ley. El Código Penal español no lo recoge, pero sin embargo los organismos internacionales como la ONU, la OSCE, el Consejo de Europa, tienen una legislación muy avanzada en este tema. En muchos países este término es el habitual, el que se utiliza para este tipo de ataques. Y la verdad es que, vamos, el título lo dice todo, crimen de odio. Yo cometo un crimen porque odio a la otra persona. Y esto es lo que hacen los racistas, lo que hacen los fascistas, lo que hacen los homófobos, los islamófobos, los nazis. Entonces, ese delito tiene una tipificación específica. En el Código Penal nuestro también, ¿eh? El Código Penal nuestro está castigado, si hay una, es un agravante, si tú le pegas a alguien por ser negro, o por ser homosexual, o por ser judío. Entonces, aquí en España falta mucha educación todavía para que los jueces, los fiscales, los políticos sepan cómo enfrentar este tipo de cosas. Hay países que están mucho más avanzados, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, que la legislación esto lo tiene, vamos, lo tiene de cabecera. Entonces sí, es un término que deberíamos empezar a usar ya, ¿eh? para denominar este tipo de ataques, ya sea racista, homófobo, contra gente de izquierdas también es un delito de odio, por supuesto, ¿eh? No tengáis ninguna duda. Entonces, sí, nosotros creemos que se tiene que utilizar, y es el que utilizamos, de hecho.
Pues nada, nos vamos a despedir ya, que se nos acaba el tiempo, y simplemente, nada, que a ver si nos hacéis llegar el dossier, porque mañana no vamos a poder estar por ahí.
Mañana os hará llegar todo, y bueno, estáis invitados a todos los actos, y por supuesto, ya sabéis que esta lucha es de todos y todas.
Bueno, pues muchas gracias, compa. Hasta otra.
Venga, salud.
Dispara. Tiende el anuario que el origen de la piel existe de hace siglos. Bien, piensa con el cráneo que todos estamos muy mezclados ya en el mundo desde hace muchos años. ¿Ves? Atiende blancuario que el origen de la piel existe de hace siglos. Bien, piensa con el cráneo que todos estamos muy mezclados ya en el mundo desde hace muchos años. ¿Ves? ¿Comprendes? ¿Entiendes? Bien, te digo que 9 son los meses que nadie se merece. Saluda a un vapor dos veces, ¿los conoces? No, entonces no saludes, no te alistes. ¿Cuál acaso sin regrestes te declares objetor? Un servicio que por vicio de viciosos debe realizar prestación social. Soportando comentarios a diario de que soy intolerante, te lo explico. No puedo tolerar a aquel que no tolera. No puedo bien hablar de aquel que no me acepta porque dice que soy malo, raro, vago, diferente. Y los vagos sí son ellos que componen el arroz del plato que es su patria, que es España. Y aquel que no acompaña en el plato porque piensa que en el plato que es su patria, que es España. Hay vagos blancos sin cerebro y me alegro de pensar así. Y para ti, si te gusta el arroz solo, blanco y sin nada, pues nada, envidiame cuando nado en mi plato combinado. Atiende blancuario que el origen de la piel existe de hace siglos. Bien, piensa con el cráneo que todos estamos muy mezclados ya en el mundo desde hace muchos años. ¿Ves? Atiende blancuario que el origen de la piel existe de hace siglos. Bien, piensa con el cráneo que todos estamos muy mezclados ya en el mundo desde hace muchos años. ¿Ves? Me hierve la sangre, tengo hambre cara al sol, pero hombre, si tienes calor, a la lumbre con el facha. Y llega el que te pica, te critica, el que a partido de derechas ataca, contraataca, el que rompe con la estética y el tópico del joven típico. No sé qué mosca.
hasta me picó. Pero no soy simpático si te critico con el micro. Atiende Blanco Ario y ándate con ojo. El 20 de noviembre, veis antipático con el chico que presume del año 36. Veis antipático con el chico que presume de su color. Veis PKC, una avería en la sociedad. Zas, resistiendo amenazas de hombres con porras, pipas, pistolas y banderas de España. Que a sus hijas, a gente con pasta acompañan en la cama y cristales traseros de caros coches empañan. Y sigo dando caña aunque me han dado de lado. Y huérfano he quedado sin hermanos españoles, pero tengo primos por todos los lugares, continentes y rincones que formamos el globo terrestre. Que le jodan al hombre del bigote y del traje, que te guste o no te guste en este mundo, de este a oeste, pasando por el sur y por el norte. Viajes donde viajes, abunda el mestizaje. Atiende Blanco Ario, que el origen de la piel existe de hace siglos. Bien, piensa con el cráneo que todos estamos bien mezclados ya en el mundo desde hace muchos años. Ves, atiende Blanco Ario, que el origen de la piel existe de hace siglos. Bien, piensa con el cráneo que todos estamos muy mezclados ya en el mundo desde hace muchos años. Ves.
Pues nada, que ya nos largamos hasta el próximo jueves, en el que seguirá Voces Meridianas de 9 a 10, un poquito más de la noche. Y eso, lo que os decimos, que los programas están colgaditos todos por si queréis oírlos, y si no, pues eso, nos escuchamos los jueves.
Bueno, lo que dice Richard, que nos vamos y bueno, volveremos el jueves que viene con otro tema, seguramente totalmente diferente. Gracias a todos.
من هذه الابتسامة كم من سفل محروم من هذه الابتسامة وطن ونجوم وطن ونجوم وموالي اليتامى يا الصحراء ننسى يا الصحراء ننسى انتي تدعمينا انتي تدعمينا
estás
en el Cabañal.
Si estás
en la Malvarrosa.
Si estás
en los poblados marítimos.
Sí que puedes escuchar
Radio Malva
105.0 de la FM.
Si estás
en Valencia.
Si estás
en el mundo entero.
Sí que puedes escuchar
la Radio Malva
por internet
www.radiomalva.wordpress.com.